Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en directo una jornada más contigo para hablarte de las noticias más destacadas de nuestro día de hoy y en nuestra zona también, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en una jornada en la que tenemos los cielos más nubosos, la verdad, y de vez en cuando tenemos alguna precipitación. Hace un pelín más de fresco, aunque tampoco es demasiado alarmante. 16 grados hay en estos momentos en Ribadeo y muchos temas que contarte. Aquí empieza Costa Viva, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Recuerda los diales donde tenemos la información más amplia, en el 88.8 de la FM, y en la zona de Viveiro se nos escucha un pelín mejor, en el 99.7. Te habla Juana Carrera. Ah, y acuérdate también que a la 1 hacemos un descansito y retomamos a la 1:20 para que no te pierdas nada. Hoy muy pendientes del rescate del barco que ha embarrancado en la costa de Nois. La tripulación está bien. No ha habido que lamentar daños personales, lo cual es la buena noticia, y todavía están por valorarse los materiales. ¿Por qué? Porque se trata de un barco, el Virgen dos Milagros, que ha embarrancado en una zona rocosa en Nois, en Foz, y aún no se ve si el casco o no ha quedado deteriorado. Es un barco de madera del año 1984, 22 metros de eslora, iban 10 personas de la tripulación en él, y sobre la madrugada de ayer, una y algo de la madrugada, encallaba ahí, en esa zona rocosa. Es algo todavía inexplicable, incluso el patrón no lo entiende muy bien lo que ha pasado, porque el mar estaba en calma, conoce la zona perfectamente. Y bueno, ahora mismo están en plenas tareas de rescate, de reflotamiento. Hay 3 embarcaciones tirando del barco porque en estos momentos está subiendo a su punto máximo la marea. Estaríamos en la pleamar. Nos lo explica el alcalde de la localidad, Fran Cajoto, que está ahí y está pues perfectamente ahí situado para visualizar las tareas de reflotamiento.
Todo ahora mismo aquí en Nois están 3 barcos pues xa coscabos botados a Virxe dos Milagros, que encalló aquí na Carrocha, preto, moi preto do Portiño de Nois, agarrando a pleamar, que será agora mesmo pues eso das 12:30 para intentar arrastrarlo e elevalo a porto. Afortunadamente, pues, sobre todo, quedouse nun susto en canto a danos persoais. Non houve que lamentar feridos. En ese sentido, pues, temos tamén que sentir satisfeitos. Non? E agora, pues, esperamos que os danos materiais sexan o mínimo e que se poida recuperar perfectamente o barco.
Como también nos está explicando Fran Cajoto, el regidor de la localidad focense, el patrón está ahí, también otros vecinos y otras personas visionando cómo se llevan a cabo las tareas. Están los barcos posicionados, tirando de un cabo. Hemos subido un vídeo que también nos ha facilitado él en nuestras redes sociales, en el Facebook, si quieres, COPE de la Costa, para que puedas echar un ojo. Aparentemente, claro, el barco estaría bien. Lo que no sabemos es si en la zona en la que ha topado con las rocas ha tenido daño, hay algún tipo de vía de agua o algo. La tripulación fue rescatada esta madrugada por otras embarcaciones que faenaban en la zona y también por el helicóptero Pesca 2, que se encargó de sacar del barco, de auxiliar de allí al patrón y al mecánico. Son los últimos que salieron, son hermanos, son muy conocidos en Foz, pero José y Alberto Manuel Otero López. Y el patrón, la verdad es que en un primer momento tuvo que ser trasladado hasta Burela porque tenía una crisis nerviosa. Él, claro, pues evidentemente no comprendía qué había pasado, se puso un poco nervioso, lo atendieron allí y posteriormente le dieron el alta y se encuentra bien, sin problemas. Y como explica también el alcalde de Foz, está en la zona con otros vecinos.
Sí, evidentemente, pues preocupado, como non pode ser de outra maneira, está aquí o patrón, están máis membros da tripulación, persoas que tamén traballaron con él noutras ocasións, veciños, todos pues, esperando, deseando e agardando pues, que o barco se poida remolcarse en máis incidente.
La buena noticia es que la tripulación está en perfecto estado. La mala noticia, evidentemente, que ha embarrancado un barco y todavía no sabemos qué tipo de daños materiales tendrán, y esto supone pérdidas económicas, pérdida de días de faena y demás. Están en ello, así que a ver si tienen suerte y todo les va bien. Hablamos de otros temas que también nos están marcando en esta jornada de hoy, que son destacados y que te vamos a ir detallando poco a poco a lo largo de estos minutos. recuerda que los titulares llegan cada día hasta ti gracias a hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal. Muy pendientes de otro asunto, de otro evento que está teniendo lugar en estos momentos en vía telemática, y es la mesa multilateral de Alcoa. A ver qué les dicen los responsables de la empresa, de la multinacional americana, a los trabajadores. Está representado los sindicatos, el comité de empresa, también está la Xunta de Galicia o el gobierno. Lo que esperan los trabajadores, según explicaba José Antonio Zan, es que se pongan claro y sobre el papel quiénes son los compradores, es decir, las firmas interesadas, y que a partir de ahí pues esto pueda avanzar y avanzar bien. Lo que tienen claro es que Liberty está ahí, la sección de aluminio de Liberty que se llama Albans, que a veces podemos hablar de dos nombres y liarnos, pero viene a ser lo mismo. Y además habría otras cinco que también habrían firmado esa cláusula de confidencialidad. José Antonio Zan.
Bueno, lo que estamos esperando en esa mesa es que de momento haya avanzado el proceso, que ya haya firmado varios compradores lo que es la cláusula de confidencialidad, que sabemos que sí, porque ya hay varios que se van a reunir con nosotros. Lo que esperamos también es que se haga público los seis nombres, los de Liberty y los otros cinco interesados, y saber si alguno ha desistido o no ha desistido, si están avanzando la due diligence. Sabemos que hay empresas que quieren entrar en fábrica y ver las instalaciones para comprobar si necesitan más inversión, y hay otras que no.
De hecho, los trabajadores desde el comité ya tienen alguna que otra cita, como decía Zan, con las empresas interesadas en ver cómo están las instalaciones, para ver que se encuentran ahí. Claro, cuando uno quiere comprar, quiere ver, ¿no? Y papar. Bueno, pues la próxima cita, la primera de ellas, tendrá lugar, si nada cambia, el miércoles 9 de junio. Estaba prevista para ayer, miércoles 2 de junio, pero se pospuso una semana. Y a ver si hay suerte. Y va bien, a mediados de este mes también previsiblemente podríamos saber algo sobre ese pleito que está aún en el Tribunal Supremo cuando Alcoa recurrió la cautelar del ERE, es decir, esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que echaba por tierra el ERE fue recurrida por Alcoa en el Tribunal Supremo, y todavía estamos pendientes de lo que digan los magistrados respecto a eso. Posiblemente a mediados de mes, el mes que viene, del 14 de julio, podríamos saber más o menos a la fecha que se calcula que se pronunciaría la justicia. Sigue siendo todo incertidumbre en relación con Alcoa en San Ciprián. Hay más temas que te vamos detallando en titulares, como por ejemplo el rechazo a los eólicos en la zona de la costa de San Ciprián. Así se ha pronunciado el diputado nacionalista Néstor Rego en contra del proyecto que hay de poner eólicos marinos en la costa de Cervo.
Antes mismo conocíamos que Iberdrola solicitaba o informe de alcance ambiental de un macroparque, nada más y nada menos que de 1000 megavatios, frente a las costas de Lugo, ¿no? En las costas de la Mariña, 15 kilómetros de la costa de la Mariña. O bloque se advertiu en anteriores ocasións, entre outras, nun debate recente no Parlamento de Galiza, que o noso país non era o lugar adecuado para a instalación de parques de eólica mariña, porque temos unha plataforma continental moi estreita, e isto, pois, o que suporía é instalar eses parques moi perto da costa.
Contra los eólicos también se posicionan abiertamente desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. Eso ya lo sabemos y hemos hablado de ello en más de una ocasión. Hoy se alegran, alaban la postura del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos. ¿Por qué? Porque tal y como recoge el BOPA, el Boletín Oficial del Principado, justo en este día, se habría dicho que no desde el Ayuntamiento y por parte de los vecinos al proyecto de instalar un gran parque eólico denominado Escorpio en esa zona, y además en una zona que es reserva de la biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Está en ese parque pues proyectados muchos aerogeneradores con el impacto que tendría. Lo que valoran en este caso desde la Coordinadora Ecologista es que no primara el dinero. Fructuoso Pontigo.
Hombre, que un ayuntamiento de 298 habitantes se mantenga firme contra las presiones que está haciendo el Principado de Asturias y las empresas intermediarias de los eólicos, pues es una buena noticia, ¿no? En estos tiempos donde muchos ayuntamientos se pliegan al interés del dinero.
Eso sobre eólicos, sí, en esta jornada de hoy otras movilizaciones tienen lugar, ¿dónde? En Viveiro, y es la de los hosteleros. No van a parar, ellos han dicho que van a seguir organizando movilizaciones, y sí, anteayer directamente hacían una, hoy ya toca la siguiente. Esta movilización consiste en que han sacado todos sus muebles a la calle, sus sillas, sus mesas y demás, y han colgado un se vende. Se vende por falta de uso, se vende o se traspasa por falta de uso. Son algunos de los carteles que luce ese mobiliario por las calles del centro histórico de Viveiro y también también por la zona de Covas. Son las asociaciones Centro Comercial Histórico Viveiro, Asociación Beiras de Viveiro, las que agradecen, por una parte, el apoyo masivo a la movilización que tuvo lugar al comenzar el mes de junio, y por el otro, han puesto en marcha esta nueva reivindicación en contra de las medidas que toma la Xunta de Galicia para controlar los brotes de coronavirus. Sobre coronavirus tenemos unas cifras similares a las de ayer en nuestra comarca. Viveiro tiene 54 casos, como les decíamos ayer, la incidencia similar, entre 125 y 250 casos. Xove está entre 125 y 250 casos. Ayer estaba por encima de 250. Esto va por días, van viendo cómo va la evolución, y cuenta con 15 casos activos. Y luego, en lo que destacábamos también, que nos llamaba un poquito la atención, aún no es demasiado alarmante, pero podríamos decir que estamos un poquito en el límite de lo que hace que la Xunta de Galicia, el Comité Clínico, tome medidas, es la localidad de Ribadeo, tiene 15 casos. Aunque la incidencia está entre 25 y 75 casos a 7 días, podría estar bajando en estos momentos, puesto que a 14 días era de 150 a 250. Un brote ahora mismo le vendría muy mal a la Mariña, dado el carácter turístico que tiene, la necesidad que tiene de que venga gente a veranear y que aumente un poco la movilidad de la economía, comercio y hostelería, porque somos zona receptora, siempre lo decimos. Así que estos son algunos de los temas que tenemos en este día de hoy, además de muchos otros. Por ejemplo, el alcalde de Foz, Fran Cajoto, también señala que de zonas recreativas abandonadas en el municipio de Foz, nada, y contesta a la crítica que lanzaba en las últimas horas desde el Partido Popular Javier Castiñeira sobre que estaban en estado penoso las áreas recreativas de Luis Posanto y de la playa de Peizas. Luego escucharemos al regidor. Un apunte en materia gastronómica, y es que un restaurante de Barreiros, en concreto de San Pedro de Benquerencia, ha ganado el premio a nivel estatal del mejor cachopo. El mejor cachopo de España resulta que se hace en Galicia y aquí al lado, en Barreiros. Los propietarios recibieron con enorme alegría la noticia, se les daba en la tarde-noche de ayer, puesto que el certamen se ha desarrollado en Asturias. Estos últimos dos días han sido los finalistas, semifinalistas, y ayer por la tarde-noche se daba a conocer el ganador en un certamen en el que, por cierto, participan 150 restaurantes de toda España. Por lo tanto, enhorabuena. Hablaremos además en esta jornada de hoy a nivel provincial de la presentación de la segunda regata Copa Diputación de Lugo de Piragüismo y también de la presentación de candidaturas a los segundos premios a la hostelería y al turismo de la provincia, porque ya se ha abierto el plazo, y de mucho más. Quédate con nosotros, recuerda, hasta las 2 de la tarde estamos aquí, aunque paremos a la 1 para conocer información nacional, internacional y regional. Y los titulares han llegado hasta ti gracias a hijos de Ramón Rubal del Foz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También vamos a saber cómo se plantea el tiempo, ya que hoy tenemos el cielo más nuboso, para ver si nos va a durar o nos va a salir el sol. Vamos con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos los cielos bastante nubosos, oscuritos, está bastante nublado y tenemos 16 grados y medio. De cuando en cuando llueve un poquito, en principio se trata de lluvia débil por aquí, por la zona de Ribadeo. Y a partir de la tarde se esperan nubes y claros con viento débil del norte. Por la noche igual, pero con viento en calma. Mañana nubes y claros y mañana por la tarde cielos despejados. Mañana por la tarde soplará el nordés moderado, por la noche será débil. Las temperaturas muy parecidas a las de hoy, 8 grados de mínima, 17 grados de máxima. Unas temperaturas que irán subiendo durante el fin de semana. El sábado nos hablan de máximas de 19 y el domingo de 20, con nubes y claros los dos días, pero nordés los dos días y además nordés moderado.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También vamos a ver cómo se circula.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Está bien la circulación en las carreteras de nuestra red, tanto en la Mariña como en el Occidente, y también se ve y se puede circular con tranquilidad por el Alto do Fioco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía. Enseguida te hablamos también de literatura, de cuentos y de unos creadores que tenemos muy cerquita aquí en Ribadeo, que se nos han ido hoy a Palencia a presentar una obra. Enseguida te lo cuento, ¿eh? Pero antes tenemos que saber en qué día vivimos, y para eso está con nosotros Baruc Domínguez, que siempre nos ilumina un poquito.
Los mártires de Buganda son un grupo de mártires cristianos, 23 anglicanos y 22 católicos del reino histórico de Buganda, ahora parte del país africano de Uganda. Fueron ejecutados entre enero de 1885 y enero de 1887 por orden del Kabaka Mwanga II, en el contexto del reparto de África. Nos marchamos hoy precisamente con música de esta zona, de Buganda, interpretada por Irene Namatobu. ¡Feliz 3 de junio!
Es momento de hablar de literatura, de aventuras, de viajes y también de fotografía. Aquí viene todo unido en una nueva publicación. Es una publicación de unas personas muy relacionadas con nuestra localidad, con Ribadeo, y con un pie en Palencia. Están entre Ribadeo y Palencia. Ellos son David Castro y Erika González, y son los autores de su primer cuento, si no me equivoco. Se llama La Bella Reconocida y se presenta esta tarde en Palencia. Ahora nos cuentan también por qué. Los tenemos con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Hola, muy buenas.
Hola, ¿Qué tal?
Encantados de estar aquí contigo.
Bueno, decía con un pie en Ribadeo, con otro en Palencia, porque si no me equivoco, Erika es de Palencia, David es de aquí, o reside aquí, o residís aquí así a caballo, vamos.
Soy de Ribadeo. De pura cepa,
bien. Pues aquí tenemos entonces un 50% de obra de pura cepa de Ribadeo y el otro de Palencia. ¿En qué consiste La Bella Reconocida? Contadnos de qué va esto.
Bueno, pues mira, es un álbum ilustrado que nace porque yo soy narradora oral, siempre quise tener mi cuento propio, al final nunca me lanzaba y con David un día pues comenzamos a dar ideas y dije, ¿por qué no un álbum sobre Palencia? ¿Y por qué no sobre la catedral, que está de cumpleaños, que acaba de hacer 700 años? Entonces empezamos a crear y nos vino a la cabeza un protagonista muy claro, que es una gárgola que hay en Palencia, que es un fotógrafo, una gárgola de Jerónimo Arroyo, y del arquitecto. Y bueno, pues dijimos, a partir de ahí tiene que surgirnos una historia. Tuvimos muchísimas ideas, se lo presentamos a Diputación de Palencia, solamente con un esbozo de ilustraciones y una pequeña idea les pareció maravilloso que hubiera algo dedicado a los más pequeños de la casa en este estilo, un álbum ilustrado. Y nada, nos lanzamos a hacerlo y ya está hecha realidad.
Además es que, bueno, vosotros decís que cuando pases cerca de una catedral nunca te fíes de lo que pueda pasar, porque aquí al protagonista de la historia, al menos al inicio, le pasa algo desde la parte de la azotea de la catedral, ¿no?
Sí. Al principio de la historia, la otra coprotagonista es una niña de 13 años que es enamorada de la fotografía y viaja por todo el mundo. Le encanta viajar. Entonces, al pasar por debajo de la catedral, la gárgola del fotógrafo le escupe. Ella se queda impresionada, pero es que la gárgola está alucinando con su cámara réflex en la que puede ver las imágenes según las saca. Entonces, de ahí pues deriva toda la historia que nos vamos a contar para que la gente que la quiera conocer compre el libro.
La cosa de que la gárgola le escupa es porque las gárgolas están hechas para eso, para echar agua. Entonces hicimos esa relación un poco de broma de que le escupe para llamarle la atención de ¿pero qué cámara tienes? ¿Qué pedazo de cámara si yo tengo aquí una cámara de piedra? Con la que también hace fotos. Él hace fotos a su propia casa, que es la catedral, y de ahí va a derivar una amistad muy bonita y un paseo por la catedral que va a acabar de una forma pues muy bien.
Qué historia tan bonita, y además con lo atractivas y llamativas y misteriosas que resultan las gárgolas, al fin y al cabo, ¿eh? Está muy bien ahí. Bueno, esta tarde se presenta en la Diputación de Palencia, si no me equivoco, lo coeditan ellos, ¿no?
Efectivamente, esta tarde lo presentamos a los medios y a algunos allegados que nos han querido acompañar y a las librerías, que son las que lo van a vender junto con nosotros, porque no hay editorial, somos nosotros junto con Diputación. Y bueno, hemos elegido este título y lo vamos a contar esta tarde también, porque a la Catedral de Palencia, y os lo cuento a vosotros, porque no sé si aquí no lo tenéis por qué saber, le llaman la Bella Desconocida, porque es una bella que muy poca gente la conoce. Se habla de otras catedrales, aquí en Castilla, pues la de León o la de Burgos son las más conocidas, y cuando llegan a la de Palencia, la gente se queda maravillada con la joya que es y de los diferentes estilos que tiene. Entonces se está intentando crear esa marca, la Bella Reconocida, para quitar ese San Benito que tenemos de desconocida. Y por eso que se llame Desconocida, con tachando el des y que sea reconocida.
Sí, señor, pues es verdad que es una gran desconocida, así que todos a mirar, al menos en Google Fotos, y luego hacer una visita a Palencia en cuanto podamos, que este es el año, como hay que fomentar el turismo interior, pues vamos a visitar la catedral. Esta tarde entonces se va a presentar a los medios. Contadme cómo os sentís, porque bueno, es emocionante tener, yo creo que es vuestra primera obra así editada como libro, ¿no?
Sí, es la primera obra como tal de los dos, y es como el que dice, como parir un hijo, ¿no? Porque son muchas horas trabajando sobre él, muchas horas trabajando sobre el dibujo, sobre la ilustración. Al final yo quería hacer una ilustración que gustara a todo el mundo, desde un niño a un adulto. Y como es un álbum ilustrado, pese a la ilustración, quise hacer unos personajes pues más enfocados a la animación, pero quise ser muy fehaciente y que los fondos fueran muy reales, muy reales. Para que también lo quiera tener cualquier persona en casa, lo abra y diga, jo, pues es la Catedral de Palencia y se reconoce. Aparte, yo que soy filmmaker, pues también intenté hacer unas ilustraciones que no sean como habitualmente puede ser en un álbum ilustrado, que son muy planas, sino que busco pues perspectivas, un escorzo desde hombro, diferentes ángulos de la catedral en cada ilustración, y después a mayores, aunque no digamos en ningún momento que es la Catedral de Palencia, cualquier persona de aquí pues la va a reconocer, pero también vale para que el mensaje que envíe cualquier persona, sea de donde sea, se dé cuenta de que nos importa mucho conocerlo de fuera, pero tenemos maravillas en casa que no conocemos y son impresionantes.
Claro, y además los dos sois creadores, así que habéis aprovechado aquí las sinergias, ¿no? Una cosa, no es la primera vez que tanteáis esto del mundo de los niños, porque también recuerdo ahí atrás, en el duro confinamiento, que sacasteis un canal en YouTube contando cuentos, muy divertido, y para animar un poquito el cotarro. ¿Cómo os va con eso y por qué hacia los niños?
Pues mira, efectivamente, Tal Cuento, Tal Astilla nace en el confinamiento, a raíz de eso, de que yo soy narradora, de que él trabaja de videógrafo, y dijimos, pues vamos a unir las dos cosas. Y entonces, con Tal Cuento, Tal Astilla estamos proponiendo ahora muchos proyectos, entre ellos cuentacuentos musicales. Ahora ha nacido este pequeño y queremos que siga haciendo, bueno, que nos sigan viendo en YouTube, porque el canal sigue creciendo, pero queremos seguir haciendo cosas. De hecho, hemos creado un cuentacuentos especial musical sobre este cuento y que va a tener pues más historias para contarlo, no solamente en Palencia, sino con el mundo adelante. Y eso es de tal cual te las pilla.
El canal que lo encontramos en YouTube, así, tal cual.
Exactamente, en YouTube, de tal cuento, tal astilla. Y en las redes sociales, en Instagram, de tal cuento, tal astilla. Y de hecho, allí mismo, si alguien se quiere hacer con el libro, porque lo vendemos en librerías de Palencia, a ver si queda en alguna librería de Ribadeo también.
Eso
pero
sí
si alguien de fuera se quiere
hacer
con él.
Que se os iba a preguntar, en Palencia sí, pero ¿y aquí?
Pues en alguna librería de Ribadeo, vamos a intentar, a ver si lo quieren. Y después a través de nuestras redes sociales, nos pueden contactar, nos lo piden y se lo enviamos. Además, les dedicamos el cuento y lo que necesiten.
Perfecto, entonces os encuentran por vuestro nombre, David Castro y Erika González, ¿no?
Efectivamente, bueno, en las redes sociales de tal cuento tal astilla,
o en el correo electrónico de tal cuento tal astilla, @gmail.com.
Claro, efectivamente, pues así está, de tal cuento tal astilla, sí señor, es la manera fácil de encontraros. Esta tarde, presentación, esperamos que salga muy bien, no sé si vais a estar nerviosos o intuís.
Un poquito, yo como me gusta mucho hablar en público, yo estoy, bueno, estoy nerviosa también, pero vamos, yo creo que va a quedar bonito, va a ser algo muy escueto, porque es para medios y vamos a contar la historia también y bueno, a ver si podemos hacer alguna sorpresilla.
Yo es que soy más de estar detrás de la cámara que delante de la cámara.
Claro, claro, cada maestrillo su librillo, cada uno suyo. Pues me alegro mucho, espero que tengáis mucho éxito y que vengan muchos más, porque la verdad es que las ideas seguro que son muy bien acogidas y a los niños también les gusta ver cosas novedosas, ¿no? El cuento de siempre, tradicional, o contado o dibujado de la misma manera que siempre. Seguro que os va a ir muy bien. Erika y David, mucha suerte, ¿eh? Y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Y con esa alegría y ese buen feeling que transmiten los dos con la presentación de su libro esta tarde en Palencia, ya pronto seguro que también lo tenemos por aquí por Ribadeo. Estamos llegando casi al final del programa, pero vamos a continuar en esa onda con otra onda, la musical, que nos trae Baruch Domínguez, siempre con alguna canción original que nos sorprende sin duda. A ver qué tenemos para este jueves.
En todas partes, dentro de mi cabeza, cada instante, música te explota y siempre es tú.
Música en todas partes.
COPE de la Costa.
Este domingo, día de Corpus Christi, la iglesia parroquial de Foz acoge a las 6:30 un concierto de Terenécega, donde presentará los temas de su nuevo disco, en colaboración con Salomé Arrizibita, Dime cómo ser pan. Todos los beneficios recaudados por la venta del CD serán para Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol.
Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida.
Y tenemos la canción, la presentación del disco y además lo que se recaude con ese concierto del fin de semana va a ser para Cáritas. Todo una buena obra y todo buena noticia para ayudar a los demás, que es importante. Estamos muy pendientes, cómo no, del rescate del barco Virgen dos Milagros, del que te acababan de comentar también nuestros compañeros de COPE Galicia. En estos momentos se está llevando a cabo las tareas de reflotamiento, de intentar desencallar el buque que está ahí. Y hay varios barcos que están en la zona echando ahí un cable. Son varios barcos, muchos de ellos de la zona de Burela. Se puede ver que está el Santiño do Mar, también está el Costa de Lugo. Tenemos la Salvamar Aliot, que está colaborando, y además también está ayudando una lancha de salvamento y también el Consuelo. Son varios los barcos, han echado un cabo ahí. Están intentando, bueno, el Reina Consuelo se llama este. Esos barcos son con de Burela, del puerto de Burela. Tienen amarrado en estos momentos al Virse dos Milagros, y es que es la pleamar y es el momento en que sería más fácil sacarlo de las rocas, donde ha quedado encallado. Ya sabes que es un barco de madera, de casco de madera, que tiene 22 metros de eslora y se construyó en el año 1984, encalló de madrugada. Fue un poco extraño, la verdad es que no se termina de aclarar muy bien cómo es posible que encallara, porque el mar parece que estaba muy tranquilo y el patrón sufrió una crisis de nervios, tuvo que ser atendido en el hospital de Mariña, pero ahora se encuentra bien y ya sabes que los marineros han sido rescatados sin ningún problema. De esto nos hablaba Franca Jotto sobre esas tareas de reflotamiento que se estaban llevando a cabo ahí y que, bueno, pues en el momento álgido de la pleamar esperaban poder sacar el barco. Franca Jotto, el alcalde de Foz, supervisa también de ese operativo en el que colaboran los barcos, la Salvamar, y está igualmente el patrón y los vecinos ahí al lado.
Todo ahora mismo aquí en Nois están tres barcos, pues ya con cabos botados a Virxe dos Milagros para intentar arrastrarlo e elevarlo a porto. Afortunadamente, pues sobre todo quedouse nun susto en canto a danos persoais, non houve que lamentar feridos. En ese sentido, pues tenemos también que sentir satisfeitos.
Ya sabes que los barcos que estaban faenando en la zona echaron un cable a los marineros, pudieron pasarse a sus embarcaciones y después los dos últimos integrantes de la tripulación, que eran el patrón y el mecánico, esperaron hasta el final, fueron los últimos en salir de la embarcación y fueron evacuados por el helicóptero El Pescados. El patrón sí que tuvo que ser llevado hasta el hospital de la costa para recibir atención médica debido a una crisis nerviosa, pero ya se encuentra bien y está igual que el resto viendo desde tierra cómo van las tareas. El patrón y el mecánico son hermanos muy conocidos en Foz, Pedro José y Alberto Manuel Otero López son los apellidos, y bueno, el susto, y ahora hay que valorar los daños materiales. No se sabe todavía si el casco ha quedado dañado o no, hasta que se sacara un poquito de la zona de rocas en la que ha quedado enganchado, pero como estamos en el momento de la pleamar, están en ello en estos momentos y esperamos que todo salga bien. Sobre las causas del accidente también especulaba el capitán marítimo. Esta mañana cuando hablábamos con él decía que el patrón conoce la zona como la palma de su mano.
Pues no sé, no tengo ni idea. El mar está muy bueno por la noche y no sé, puede ser algún accidente de no sé, algún despiste o alguna cosa parecida, porque en principio no había motivos para que el barco se quedara ahí. Es más, el patrón conoce la costa esa como la palma de la mano, vamos.
En fin, pues una desgracia, pero con final feliz, porque al menos no hay ninguna persona que haya resultado herida y los daños materiales se tendrán que cuantificar. Sobre el cómo ocurrió, cuándo ocurrió, nos lo cuenta también Fernando Otero.
Esta noche, sobre las 12 aproximadamente, embarcó el Virgen dos Milagros. Es un barco de madera del año 84, dedicado a la pesca de cerco. Embarcó en la costa de Nois, lo que llaman Puerto de Nois, la zona de Puerto de Nois, en una zona, embarcó en una zona rocosa, rocas lisas, pero rocas. Y ahí está, o sea, varó ahí como prácticamente casi está, como si hubiera varado en un astillero. Y bueno, estamos esperando a ver cómo queda, si hay algún daño o algo así. Y si se puede reflotar.
Así está la situación. Si se puede reflotar, parece que están en ello y bueno, pues esperamos que sigan teniendo suerte. Ya sabes que tenemos un vídeo ahí que nos han facilitado, que está también en nuestras redes sociales con todos esos barcos que están apoyando, echando un cable, ayudando y además echando un cable literalmente. En este día también estamos pendientes de otro asunto y es de la mesa multilateral de Alcoa, que si no ha terminado, pues debe de estar en ello. Arrancaba sobre las 12 del mediodía de forma telemática. Estaba convocada el gobierno, la Junta, los sindicatos, comité de trabajadores, y esperaban que de esa cita quedara un poco dilucidado cuáles son las empresas interesadas en comprar y si han firmado las cláusulas de confidencialidad para ponerse a eso, a sentarse a la mesa, no encima de la mesa, e iniciar el procedimiento de compraventa. José Antonio Zan, presidente del comité.
Bueno, lo que estamos esperando en esa mesa es que de momento haya avanzado el proceso, que ya haya firmado varios compradores lo que es la cláusula de confidencialidad, que sabemos que sí, porque ya hay varios que se van a reunir con nosotros. Lo que esperamos también es que se haga público los 6 nombres, los de Liberty y los otros 5 interesados, y saber si alguno ha desistido o no ha desistido, si están avanzando la due diligence. Sabemos que hay empresas que quieren entrar en fábrica y ver las instalaciones para comprobar si necesitan más inversión, y hay otras que no.
Tienen varias citas ahí con las empresas interesadas en conocer las instalaciones. La próxima, la más cercana, al menos la más cercana conocida, es el miércoles día 9 de junio con Liberty, con Advance, que es la sección de aluminio de Liberty, que desde el principio fue la que mostró interés, que afirmaba tener un proyecto de futuro y además sostenible. Luego, posteriormente, hay otras datas, otras fechas que tenemos pendientes. Sería un 14 de julio aproximadamente, cuando quizá se pronuncien los magistrados del Supremo sobre ese recurso que presentó la multinacional americana contra la cautelar que echaba por tierra el ERE de Alcoa de los 524 trabajadores. Y el otro día se cumplía un año desde que se presentó ese ERE, por ahora sin éxito. Por ahora los trabajadores siguen ahí, las cubas funcionando y la empresa en marcha. Y luego la de la paz social, igualmente, otra fecha que está por ahí hasta mediados de julio, que han prometido paz social a los trabajadores para que esto vaya de verdad bien, se encamine y tenga un sentido estar esperando y estar negociando. Muy pendientes, por lo tanto. 27 minutos pasan de la 1 del mediodía. Alto en el camino y hablamos de eólicos.
Desde San Tirso de Abres, Calvín Díaz Servicios Forestales y Jardinería ofrece sus servicios para todo el occidente asturiano y amariñalucense. Realizamos todo tipo de trabajos manuales, plantaciones, desbroces forestales, podas y jardinería en general. Calvín Díaz, somos especialistas en cierres de fincas y trabajos ganaderos. Si usted es ganadero, posee fincas forestales o jardín, llámenos al 680-820-102 y le asesoraremos sin compromiso. 680-820-102. Una dilatada experiencia nos avala. Elija Calvín Díaz. Elija la excelencia en el mundo del servicio.
Eólicos, como la oposición a los eólicos por parte en Galicia del Bloque Nacionalista Galego en Asturias, en la zona del occidente de la Coordinadora Ecologista de Asturias. En Galicia hay planteado una instalación de eólicos para la costa de San Ciprián. Ahí está la petición de Iberdrola para ponerse con ello y encuentra, por lo pronto ya y de entrada, abiertamente rechazo del Bloque Nacionalista Galego. El diputado Néstor Rego afirma que este no es lugar para eólicos.
Antes mismo conocíamos que Iberdrola solicitaba o informe de alcance ambiental de un macroparque, nada más y nada menos que de 1.000 megavatios, frente ás costas de Lugo, ¿no? Nas costas da Mariña, 15 kilómetros da costa da Mariña. O Bloque xa advertiu en anteriores ocasións, entre outras, nun debate recente no Parlamento de Galiza, que o noso país non era un lugar adecuado para a instalación de parques de eólica mariña, porque temos unha plataforma continental moi estreita, e isto, pois, o que suporía é instalar eses parques moi perto da costa.
Pues eso es lo que opinan desde el Bloque Nacionalista Galego. Señalan que estaría demasiado cerca de la costa, sería un importante impacto. Y luego hay que recordar que el sector pesquero tampoco tiene claro qué tipo de impacto ejercería ese tipo de instalaciones en la fauna marina, en las corrientes y en sus artes de pesca. Y ahora que hablamos de mar, un apunte, todavía no sabemos nada. No se ha pronunciado Irlanda sobre ese barco que tiene retenido en Irlanda, de puerto de Celeiron. Y por el momento sigue adelante la investigación, si se metió o no en sus aguas territoriales. Habrá que seguir esperando, es lo que nos explican desde la empresa de armadores. Y además, seguimos con el asunto de los eólicos, pero ahora tiramos para el occidente asturiano, porque Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la Coordinadora Ecologista de Asturias, alaba la labor, la decisión del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos de posicionarse en contra de ese proyecto de eólicos que se quería instalar en plena reserva de la biosfera.
Antes mismo conocíamos que Iberdrola...
Hombre, que un ayuntamiento de 298 habitantes se mantenga firme contra las presiones que está haciendo el Principado de Asturias y las empresas intermediarias de los eólicos, pues es una buena noticia, ¿no? En estos tiempos donde muchos ayuntamientos se pliegan al interés del dinero, que se mantenga firme contra 6 proyectos eólicos que reportarían... Pues está claro que dinero al ayuntamiento, que muchas veces lo único que miran es eso, bueno, pues que se haya mantenido firme porque los vecinos están en contra de ese proyecto y al final lo que está haciendo el ayuntamiento es defender los intereses de los vecinos. Estamos hablando de un nuevo parque eólico en una reserva de tierras de Burón, Oscos y Eo, y nos parece importante porque, bueno, nosotros desde la Cordillera Ecologista, que defendemos los eólicos, que los defendemos, pero pedimos un poco cordura y, por supuesto, no queremos que se pongan en espacios naturales ni en zonas de exclusión, ¿no? Y, claro, en esta reserva es que hay 22 proyectos, 5 parques ya están funcionando y hay otros 17 proyectos en marcha, uno este. Entonces, bueno, nosotros queremos que haya un poco de cordura y no vamos a ver otra burbuja especulativa con los eólicos como ya hubo en el año 2001, ¿eh? Y, bueno, pues pasó lo que sucedió.
Pues ahí está. Oposición, por lo tanto, de los vecinos de Villanueva, ese pueblecito muy pequeño, y la alabanza de la Coordinadora Ecologista de Asturias ante esa seguridad en contra de ese proyecto eólico. Es cierto que desde el Principado de Asturias dijeron ahí atrás que los ayuntamientos tenían la última palabra sobre esos proyectos de eólicos. Y ahí está una de las primeras palabras que salen y que se hacen públicas, y es el rechazo de Villanueva. Pasan 32 minutos de la una del mediodía y vamos a saltar del occidente asturiano a la Mariña de Lugo, pero volvemos a ello, empezamos a contar más cositas después de este alto en el camino.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
33 minutos pasan de la una del mediodía en directo en Costa Viva. Hablamos de Viveiro y de la situación que tiene la hostelería. Están en estos momentos en el nivel alto de restricciones por causa del brote de coronavirus. El brote a día de hoy tiene las mismas cifras que tenía ayer, 54 casos activos y una incidencia de entre 125 y 250 casos. El problema es que tiene que estar otro tiempo más con esas medidas de restricción altas y, por lo tanto, con la hostelería cerrada en el interior. Los hosteleros no pueden más, ya lo han dicho, han puesto el grito en el cielo, ya se han quejado en reiteradas ocasiones porque no tienen manera ya de resistir todo este ataque contra su sector. Ellos consideran que se les ha criminalizado y no pueden con todo lo que tienen. El 1 de junio salieron a la calle, ya sabes, que hicieron una manifestación desde el Ayuntamiento de Viveiro hasta el edificio de la Delegación de la Xunta en Cereiro, masiva, recreando un cortejo fúnebre. Y llevaban dos coches fúnebres, llevaban una corona de flores, a Feijóo crucificado. Y en este día de hoy, dejando solamente un día por medio de descanso, han vuelto a realizar otro tipo de movilización. Esta también es muy llamativa, muy, muy de fotografiar, porque han sacado todo el mobiliario de dentro a la calle, las sillas, las mesas y demás, y han puesto unos carteles de se vende mobiliario por no poder usar. Se vende mobiliario o se alquila o se traspasa mobiliario por no poder usar. Así están las calles del centro histórico de Viveiro, de parte de Covas también, para que la gente sea consciente de que necesitan también que les apoyen, y sobre todo es una llamada a la Xunta de Galicia para esa forma en que está gestionando la pandemia, puesto que consideran que no están siendo equitativos. Siempre cierra los bares, aunque el brote no se esté dando en los bares. Están respaldados por el Centro Comercial Histórico de Viveiro. A su vez, los comercios van del tirón de la hostelería. Eso en Viveiro y en todos los sitios. En el propio Ribadeo, también lo reconocía aquí también en una entrevista, Francisco Iriarte, el presidente de ACISA. El comercio tira de la hostelería tira del comercio, se retroalimentan unos a otros. En ese sentido se pronunciaba Paco Iriarte, sobre la situación que tenemos también en Ribadeo, que hay que ser muy cuidadosos porque en Ribadeo hay 15 casos activos. La incidencia ha bajado un pelín. A día de hoy, y según los datos actualizados del Sergase de hoy mismo, está entre 25 y 75 casos a 7 días. Pero hay 15 casos y en un momento dado el comité clínico, pues cuando vea que las cifras se nos van, nos puede tomar algún tipo de medidas. Como dice Francisco Iriarte, un cierre ahora, un brote ahora nos vendría fatal porque estamos en las puertas de la temporada de verano.
A ver, 15 días yendo todo bien. No sean 15 días para atrás y después tenemos que avanzar esos 15 días, ya es un mes. Y aquí tenemos 2 meses, es que es lo que hay, es el 50% del verano. Si metemos la pata, se nos va el 50% del verano, como nos ocurrió el año pasado. Entonces, eso, que yo comprendo que hay, ya estamos empezando a tener celebraciones, ¿eh? Los restaurantes muy bien, porque hay comuniones, hay ya cenas de amigos, ya podemos estar 10 juntos en una terraza, ya podemos estar 6 dentro de un bar, pero por favor, tener cuidado, es simplemente tener un poco de cuidado y a ver si entre todos logramos sacar esto avante.
En ese mismo sentido, también se pronuncia Jesús Pérez, que es el gerente de ACISA, se nos puede ir el verano al garete.
Poniéndonos nunha mala situación, si nos suben de nivel a mediados de xuño, porque os casos siguen subindo, estaríamos a estropear como mínimo o inicio do verán. E non quero pensar o que pode pasar si a situación empeorase. Porque non quero pensalo, porque todos sabemos o que podería pasar. E sería estragar por completo o verán.
También señalaba el gerente de ACISA, Jesús Pérez, que hasta ahora estaba, lo habíamos hecho casi de sobresaliente, que estaba saliendo todo muy bien.
Hasta el momento estábamos casi no sobresaliente. Voy a decir que no notable alto. Es decir, son muy pocas as excepciones de incumplimientos en la hostelería. Esas excepciones están siendo castigadas, están siendo multadas y tendrán que pagar a multa y las consecuencias de facelo. Y no van a estropear o buen nombre de la hostelería de Ribadeo, 4 establecimientos que o fagan mal. A día de hoy estamos aprobados, estamos, vamos, en sobresaliente. Ahora, cosa es que, digamos, por decirlo así, o curso pois de sobresaliente, non vayamos ter que ir a setiembre e suspender no último momento.
Pues eso, sobre todo llaman a la prudencia para que ahora no se vaya todo al traste. Sería una época muy mala, sobre todo para, nunca es una época buena, evidentemente, para un brote de coronavirus, pero para nuestra zona, que es turística, a las puertas del verano se iría casi al garete, buena parte de la campaña de verano, cuando además iba bastante bien. Según nos explicaba también el presidente, en este caso Francisco Iriarte, empezaba a haber ya muchas reservas, incluso prolongándose hasta el mes de septiembre. Parecía, o parece, que esto va a ir bien. Lo importante es mantenerse sano. Y en ese sentido, más que nunca, lo de sano. Así están las cifras. En materia de coronavirus también destaca luego el municipio de Xove, que está entre los 125 y 250 casos por 100.000 habitantes y tiene 15 casos positivos, ligeramente inferior la incidencia a la que tenía en la jornada de ayer. Y más o menos, así seguimos, más o menos. En La Mariña esos son los datos más llamativos. Sabemos que sigue avanzando la vacunación y que en esta jornada, jueves, se aplican las segundas dosis de la población de 50 a 59 años de edad. En La Mariña se han citado 629 personas. Y si todo marcha correctamente, a partir de la semana que viene se va a vacunar ya a los de 40 a 49. 39 minutos pasan de la una del mediodía. Estábamos hablando de la hostelería y de lo mal que lo está pasando. Y desde la Diputación de Lugo lanzan una edición nueva de los premios de hostelería. Se trata de los galardones impulsados por la institución para poner en valor, destacar el trabajo, la calidad del sector turístico y gastronómico en la provincia de Lugo. Y las personas interesadas pueden presentar la documentación de la candidatura hasta el 2 de julio. Esto lo explica Pilar García Porto.
Unha medida máis que estamos impulsando dende a Deputación, empezaron a celebrarse o ano pasado, para apoyar, poñer en valor e visibilizar traballos e proxectos que poñen en riba da mesa a amplia calidade, a gran calidade do sector turístico e do sector hosteleiro na nosa provincia. Algo que nos parece especialmente importante e trascendente nestes momentos, porque precisamente foron este tipo de negocios os que sufriron máis gravemente o impacto das restriccións sanitarias debidas á pandemia. As candidaturas van a poder presentalas a título individual ou, como novidade este ano, tamén a petición do propio Consello Provincial do Turismo por unha terceira persoa co consentimento expreso do candidato ou da candidata.
Eso a nivel provincial y a nivel hostelería, pero después a nivel provincial y relacionado con el deporte, esta misma mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Ribadeo la segunda regata Copa Diputación de Lugo de Piragüismo. Se va a celebrar el día 6 a las 3:30 de la tarde aproximadamente en la ría y participan 193 palistas de 6 clubes. Lo explica el concejal del Ayuntamiento de Ribadeo en materia deportiva, Jorge Díaz.
En este momento aquí vimos aquí a casa de todos a presentar a o que vais a ser este año.
Son estas las declaraciones de Jorge Díaz, no quien estábamos escuchando, que vamos a escuchar dentro un momentito, pero primero escuchamos al concejal.
En primer lugar, agradecer al Truán, todos os seus efectivos, aos seus colaboradores, que bueno, que aposten outra vez por facer unha regata así, independentemente do que vexo que por temas de organizativos deles pois lles tocaba, pero bueno, dadas as circunstancias, organizar algo hoxe en día é moi complexo. E bueno, aporta que bueno, que dáse un carácter a ría que eu veño defendendo, que a ría ten moitas posibilidades, independentemente que contamos co handicap das mareas para moitos eventos. Pero bueno, vexo que aínda con ese jánica de todo fan unha boa aposta, porque bueno, un horario pola tarde, un domingo, dependendo da marea, pois non é complicado. Pero bueno, animar a que se siga facendo isto, bueno, todo o que está nas nosas mans, o que podemos facer, o apoio, pois aí estamos e seguiremos.
Ahí estaban las palabras del concejal de deportes. Ahora sí que vamos a escuchar a la primera persona que escuchábamos, que estaba en la presentación también de esa regata, y es José Ángel Fernández. Él es el secretario del Club de Piragüismo Al Truán de Ribadeo.
En este momento aquí vimos aquí a casa de todos a presentar a o que vai ser este ano a segunda regata da Copa Diputación de Lugo de Piragüismo. Que este ano, por circunstancias de ciclo, corresponde lle a Ribadeo organizar o que é a proba como campeonato provincial. Non é, por tanto, unha edición máis das 6 probas que constituyen a Liga Provincial. E temos esta responsabilidade que, a súa vez, é un verdadeiro placer o poder organizar na nosa vila o que é o campeonato provincial. Pouco máis lembrar que xa estamos na 11ª edición. Penso, se non me corrixe aquí o meu compañeiro adestrador Marcos do equipo, foi no seu momento pionera esta liga provincial. Foi a primeira liga provincial que se retomou en Galicia detrás da nosa. Este esforzo que fixamos os 6 clubs de pista da provincia, viñeron todos os demais das 4 provincias galegas.
Son 193 palistas de 6 clubes de Lugo, San Cipián, Viveiro, Foz e Ribadeo.
Efectivamente, unha participación nutrida. O COVID non nos afectou negativamente. É un deporte en que precisamente deuselle moita saída aos rapaces con nestes momentos tan complicados que tivemos que pasar.
Afortunadamente, la COVID no les perjudicó. Los jóvenes pueden seguir practicando este deporte, el piragüismo, y se puede llevar a cabo el evento. Va a ser este domingo, 3:30 de la tarde, en La Ría, y organizada por el Club de Piragüismo Al Truán. Y es la segunda regata Copa Diputación de Lugo, de piragüismo. 16 minutos para las 2 de la tarde, saltamos una ría a otra, nos vamos de la de Ribadeo hasta la de Viveiro para hablar de crítica del Partido Popular en esta localidad. Es una crítica que lanza desde el Partido Popular el portavoz Óscar Rodríguez sobre determinadas zonas que no están bien adecuadas, que no estarían bien gestionadas. Lamenta esa mala gestión del gobierno en obras de mejora en aceras, en redes de agua, en sumideros, en la zona de Magazos, y lo lamenta por los vecinos de esta localidad, a quienes quiere bien y conoce bien porque vivió ahí en la zona.
O proxecto de Peirarrúas, rede de auga e sumidoiros que transcurren por Magazos, pois vai a quedar outra vez para mellores tempos. E todo por unha mala xestión, unha mala xestión do goberno local, unha xestión que debido a non entregar a documentación en tempo, pois vai ser privado de unha partida cercana aos 100.000 euros. E ademais era unha partida económica que non era de concurrencia competitiva, ou sea, era algo polo cual tiña dereito simplemente con facer unha mera é fácil tramitación. E, bueno, vemos outra vez que un orzamento dunha obra de 94.261 € a cual votáramos unánimemente no pleno todos os partidos políticos para que se fixera, pois vai a quedar fora por este motivo. Lamentámolo muchísimo, lamentámolo moito polos veciños de Magazos, porque e eu sobremaneira, non? Porque fun veciño de Magazos 20 anos da miña vida e sei que unha xente que merece isto é moito máis, e verdadeiramente ahora mismo ter que pandar con isto pois non é plato de bon gusto. Era unha obra moi necesaria e unha obra que vai a quedar proposta por unha xestión, como ven sendo habitual, mala por parte do Concello de Viveiro.
Pulpería Mario de Viveiro está de vuelta. Del 10 al 13 de junio estaremos en Vegadeo, en la parcela exterior del recinto ferial. Al igual que a ti, a nosotros también nos tarda mucho verte, y además, como siempre, te ofrecemos el mejor pulpo, jamón cocido, pinchos morunos, calamares y sobre todo pasar unos días diferentes con nuestros amigos o en familia. Pulpería Mario de Viveiro, recuerda, del 10 al 13 de junio, nos vemos en Vegadeo.
14 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Viveiro y estábamos escuchando las declaraciones de Óscar Rodríguez sobre la situación en esa zona de Magazos, pero ahora vamos a hablar de otra situación que está afectando mucho a esta localidad, sobre todo por culpa de todos esos cierres constantes a que se ve sometido por el dichoso brote. Y ahora, en este día de hoy, están con otra actividad de protesta desde la hostelería y apoyados por el comercio, claro. Del Centro Comercial Histórico de Viveiro hablamos con Isabel Méndez, la gerente. Isabel, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va la cosa? ¿Qué aspecto tiene? Porque hemos visto fotos, bueno, de los muebles de los locales de hostelería por las calles de Viveiro, bastante triste, ¿no?
Pues sí, por desgracia tenemos que estar viendo a día de hoy estas imágenes que ojalá no tuviésemos que llegar a este punto, pero es lo que hay. Directamente se saca a la calle el mobiliario del interior de los negocios, pues por falta de uso, porque no se puede utilizar, y ahí estamos, haciendo venta en la calle de todo este mobiliario, irónicamente hablando, claro está.
Sí, claro.
Pero, bueno, pues otra manera de reivindicar estas injusticias que se están cometiendo con la hostelería de Viveiro.
Es una manera muy visual, muy llamativa, y bueno, es cierto que el otro día organizaban la manifestación, anteayer, y hoy está la nueva reivindicación. Parece que están dispuestos a seguir y seguir, lo que no sé si han recibido, hoy recibido alguna llamada, algún tipo de audiencia, en plan de, a ver, vamos a intentar moderar esto, se han puesto en contacto con vosotros.
No, en ese aspecto, bueno, pues nadie nos ha contactado, ni tenemos noticias al respecto. El martes fue la primera movilización. No queremos que se quede en un caso aislado de decir, bueno, venga, salimos un día a la calle y ya está. No, para que se nos escuche realmente tenemos que seguir reivindicando que esto es una injusticia lo que se está cometiendo y que nos escuchen. Y será, bueno, pues con una movilización, ahora sacando móviles a la calle, la semana que viene ya veremos a ver qué hacemos, pero hasta que se nos escuche bien.
Hay unión, ¿no? Supongo que hay unión. A ver, al margen de que la hostelería y el comercio tiren uno de otro, pero en este momento se siente la hostelería apoyada también por el comercio.
Hay unión, hay mucha unión. Esto es un efecto dominó. Aquí cae una ficha llevando las detrás. El comercio necesita de la hostelería y la hostelería necesita del comercio. Es una máquina, y si una de las piezas falla, pues la máquina deja de andar. Entonces, claro que hay unión, se respaldan unos a otros.
¿Qué te dicen los asociados del Centro Comercial Histórico de Viveiro? ¿Qué te cuentan?
Pues que van a seguir luchando todo lo que haga falta para que se les escuche y sobre todo, es que lo único que están pidiendo ahora mismo los hosteleros es poder trabajar. O sea, es que realmente lo único que piden es poder trabajar, poder llevar un sueldo a final de mes a su casa para darle de comer a sus familias. Eso es lo que está pidiendo la hostelería ahora mismo y se le está privando.
Si no se trabaja, no se pueden pagar impuestos, sí. Tampoco, efectivamente.
Tampoco, o sea, yo digo un sueldo para llevar a casa a final de mes, pero es que realmente hay muchas más cosas. Es decir, si un negocio no está ingresando dinero porque no puede trabajar, automáticamente no se pueden pagar pues todos los impuestos, ni se puede contratar gente. Ahora deberíamos de estar contratando todo el personal de cara al verano y no hay movimiento. ¿Cuántos puestos de trabajo se generaban ahora mismo? Y no podemos generarlos, porque no sabemos. No sabemos qué va a ser de todos estos locales de hostelería.
Al margen,
al final son muchas cosas.
Claro, no, y al margen también de los gastos que tengan de sus alquileres de locales, que no todos tienen por qué ser en propiedad, y supongo que es un pico.
Mucho. Los gastos fijos con los que los negocios abren cada mañana sus puertas son muchos. Realmente no nos damos cuenta de que son gastos simplemente pues eso, de alquileres, de luz, de agua, de teléfono, suministros, es decir, todos los proveedores. Son muchos gastos, sí, y no sabes ni siquiera qué cantidad de comidas vas a dar o qué cantidad de cafés puedes llegar a servir, porque la limitación que tenemos ahora mismo de aforo es mucha. Entonces, en muchos casos se están abriendo las puertas, perdiendo dinero, pero hay que abrir, hay que seguir adelante.
Qué triste, qué pena. Y una pregunta más, Isabel, porque ayer hablábamos con el presidente de ACISA, de aquí, de Ribadeo, y señalaba que había muy buenas perspectivas de cara al verano, que tenían reservas para los hoteles, que hasta incluso en septiembre, que veían que la gente apostaba por nuestra zona. Viveiro siempre ha sido un lugar de apuesta. ¿Teníais esa sensación vosotros? Bueno, antes de que entrara el brote, ahora esperamos que nos lo quitemos pronto encima.
Y la tenemos, uh-huh. Los datos que nos pasan de los hoteles, las reservas, en la vida, recuerdo, bueno, de los años que llevo trabajando en esto, un mes de junio con unas reservas tan altas. O sea, las perspectivas son buenísimas, pero claro, sí que necesitamos que nos deje trabajar como Dios manda. De nada nos sirve que al final tengamos turismo, que la gente nos venga a ver, a visitar. Esta zona está siendo súper, súper demandada. Es un lugar tranquilo que te ofrece playa, montaña, una zona que hasta ahora era bastante desconocida. Incluso podemos decir que estamos empezando a vender tiempo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace años? Sí, no, es increíble. A mí hace años me dicen que vamos a vender tiempo y te digo, estás de broma, ¿no? Pues sí, señores, lo vendemos. La Marina empieza a vender el tiempo que tenemos. O sea, entonces, las perspectivas muy buenas, claro que sí, y eso nos anima, y yo que soy optimismo de los pies a la cabeza lo sigo animando a ellos, porque ahora sí estamos fastidiados, pero no confío en que un par de semanas esto mejore, pero aún así no nos podemos dejar pisar, porque esto, ojalá que no, crucemos los dedos, nos puede volver a pasar.
Sí.
Entonces no podemos estar siempre pagando el pato con los mismos injustos por pecadores. Y lo único que pedimos ahora mismo es eso, estar, poder trabajar y con las pues eso, tan buenas expectativas que hay ahora de cara al verano, con esas previsiones que nos dicen de reservas de visitantes, etcétera, etcétera. Y si al final ya tenemos un apoyo más de la Xunta y nos oficializan por fin el Camino del Mar, ya sería la leche.
Ya sería leche para el año que viene, ¿eh?
Sí, este no sí que nos estarían echando una mano de verdad. Y ya y aprovecho para reivindicar también ese tema, que lo tenemos ahí pendiente.
Sí.
Sobre todo la asociación de amigos de Camino del Mar, que están luchando muchísimo por ese proyecto. Ojalá esa noticia nos llegue muy pronto, porque nos ayudaría muchísimo esta zona.
Claro que sí, tenéis todas las papeletas, pero no sé yo si se consiguen el 21, ¿eh? A lo mejor se consiguen el 22, pero bueno.
Pero sí, ahí está.
Trámites, pues, trámites.
Apoyando duramente eso, ojalá se nos haga realidad muy pronto, que eso nos ayudaría muchísimo. Yo pienso que no son conscientes de lo que puede ayudar ese proyecto a esta zona.
Mira qué bien nos ha venido a hablar contigo, Isabel, porque con la que está cayendo nos has animado y todo, es verdad, el optimismo bueno, ese que tienes contagio.
Me alegro de que por lo menos, pues mira, con la que tenemos encima, tengamos un poquito de optimismo, y yo, como digo siempre, para atrás, pues simplemente para coger impulso, para nada más.
Sí, señor. Pues ahí están, cogiendo impulso en la hostelería de Viveiro, y sacan los muebles a la calle, todos los trastos a la calle, a ver qué hacen el siguiente día, que están en ello. Gracias y mucho ánimo a todos, Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
5 minutos ahora por delante para las 2 de la tarde. Después de hablar de este asunto de la hostelería, las buenas perspectivas, la verdad, lo bien que funcionaría turísticamente nuestra zona, vamos a hablar de la importancia de la limpieza para que estas zonas también funcionen bien turísticamente y en el día a día. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular de Foz, en la jornada de ayer, justo criticaban que las áreas recreativas de Foz, áreas tan emblemáticas como la del Bispo Santo, que estaban fatal, que estaban muy abandonadas, que no se las había echado mano y que presentaban un estado penoso. Esto lo decía Javier Castiñeira desde la oposición, desde el PP, pero le contesta en esta jornada de hoy el alcalde, Fran Cajoto, señalando que de abandono nada.
En ningún caso, no. Desde que llegamos al equipo de gobierno hay que recordar las áreas recreativas que puxamos en valor y que estaban completamente abandonadas, ¿no? Estou a falar, por exemplo, da Praia da Pampillosa, que tuvemos que limpar concienzudamente toda esa zona, arrinchar bancos, arreglar tamén as zonas de churrasco. Estou a falar da zona de Malates, que recentemente actuamos, tanto o propio parque que está preto da desembocadura do Centiño, como máis arriba onde estaba o vertedoiro, que tamén se actuou recentemente, recuperando bancos, recuperando mesas, e procedendo a un desbroce, unha limpieza que non se facía. Estamos a falar da limpieza e segado de xardins, que é máis concienzudo que nunca. Estamos a falar tamén de outros fondos que se dispuxeron con actuacións que están previstas, como no parque detrás do Alimerca, que se vai poñer en valor con as novas áreas de xogos para nenos e tamén dúas pistas de petanca. Estamos a falar que estamos actuando nas distintas zonas, non? Barandillas, mobiliario urbano, limpeza de beira rúas, limpeza de xardins. Evidentemente, todavía hai cousas que arranxar, pero o que non se pode, desde logo, virar o xiro dos acontecimentos, non? Ante calquer incidencia tamén actuamos o máis rápido posible. Se neste caso pois hai unha rotura, polo que sexa, por vandalismo, porque houve unha caída dun banco ou dunha mesa, pois actuarase e repoñerase a maior brevidade. O que pedimos é que Foz estea perfectamente cuidado, que ademais temos moitas áreas de esparcimento e hai que poñerse en marcha.
La defensa del alcalde socialista, Fran Cajoto, de la localidad de Foz, que afirma que las áreas están limpias y que nunca tanto se volcaron en ellas. En estos últimos 2 minutos, un par de asuntos. Uno en materia laboral en el municipio de Ribadeo, y es que la cristalería de Ribadeo ha reconocido que ha vulnerado la libertad sindical del representante de los trabajadores, tal y comunican desde el sindicato CIGA. La empresa, tras un acto de conciliación, se compromete a pagar la cantidad de 1.000 euros por daños morales y también abonar 209 euros indebidamente descontados por un crédito horario de horas sindicales. El acto de conciliación se celebraba este 21 de mayo y Cristalería Ribadeo reconocía la vulneración de la libertad sindical del representante legal de los trabajadores. Afirman desde el sindicato CIGA que esta práctica se venía sucediendo desde julio de 2019 y que la empresa persistió en la misma pese a las advertencias, tanto verbales como por escrito, que se les hizo. Ahora el delegado de los trabajadores, el representante legal de los trabajadores, ha señalado que espera que este sea el punto final de esta situación, que todo vuelva a la normalidad, y afirma que seguirá trabajando, como siempre hizo, al mismo tiempo, para velar por los intereses colectivos de la plantilla a la que representa y para los que le eligieron. Esto relacionado con la empresa y derechos laborales. Ha reconocido esto la empresa en un acto de conciliación. Tiene que pagar 1.000 euros. Y por otra parte, terminamos hablando del barco retenido en Irlanda. Ya saben que se retenía desde el martes porque presuntamente, según dice la Marina irlandesa, se habría metido en las aguas territoriales de este país. Todavía no han esclarecido nada ni han comunicado nada nuevo a la empresa de armadores Puerto de Celeiro. Están todavía, por lo tanto, a la espera de que se les comunique. Los marineros, la tripulación, está bien. Tienen libertad de movimientos, pero el barco está ahí y no puede moverse y seguir faenando hasta que se dilucide, si ha habido o no ha habido algún quebrantamiento de las normas de pesca. En caso de que lo hubiera, pues caería una sanción. Y en caso de que lo hubiera habido, desde Puerto Celeiro señalan que tendría que haber sido por un error o por un despiste, puesto que están monitorizados las 24 horas del día. Así, pendientes de esos asuntos y demás, a partir de las 2:20 actualizamos el mediodía en la costa.